Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Arranque de semana, buen lunes para usted, Darwin, ¿cómo le va? Oh, qué lejos.
Hola,
venga, hágase amigo.
Ahí está. ¿Me escuchan?
Ahora sí, fuerte y claro.
Sí, verdad. No, porque entre de mierda estaba agarrando otras cosas, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Leonel?
Bien,
¿cómo les cuenta todo esto de la realidad impresionante? ¿Se fue el Frente Frío? ¿No se fue? ¿Es de ellos que llega, viene de visita y no se va nunca?
Bueno,
y uno empieza a darle el abrigo, a ponerle los abrigos así, a ponerle la campera arriba a ver si se van y no se van y se quedan. Y siguen hablando, y si hablan de la puerta del mar, abajo del marco de la puerta, y después hablan del pasillo, desde el pasillo hablan. Mientras espera el ascensor y el ascensor no viene nunca y uno le dan ganas de auparlo y bajarlo por la escalera. Ese tipo de visita,
Puede ser que se haya mantenido. Las temperaturas van a estar toda la semana por arriba, 10 grados las mínimas, por lo que se podría decir. Si bien está fresquito, porque el sureste sigue soplando lindo, o sea que a la intemperie la campera déjela.
¿Dónde?
Y puesta, para la gurizada, la intemperie ahí un ratito.
¿Cuándo? Porque todavía había doble temperatura, señor.
Y sí, hasta triple.
Estábamos con temperatura fluida, esto de doble temperatura.
Qué
de
lindo.
5 minutos a los 10 minutos después tenías un frío bárbaro y después un calor que te tenía que sacar la campera del buzo.
Sí.
Yo estuve en el exterior, ¿verdad? No en el exterior del país.
¿El exterior
qué
se llama, Darwin? Salir de su aire un rato.
Sí,
yo te pongo varios. En general, si no hay algún problema de salud.
Saqué hasta mi hija apartamento, toda la saqué y venía frente de frío. Y wow, qué frío.
Y después sol sin viento.
Y qué calor,
qué calor.
Vamos a tomar un helado. No, vamos a comer unos churros de
y está perfecto, se cambia.
Chocolate caliente.
Ahora le cambia la cabeza.
Sí, exactamente,
claro.
Señor. Y así. Y estoy calladísimo, estoy. Impresionante, tengo una resaca. De toda esa inestabilidad,
claro,
¿verdad?
Climática. Atmosférico tiene,
¿verdad? Eso tengo, Ricardo. Anote.
La verdad que él
anótelo y mándemelo. que yo no lo sé ni escribir, eso. Dijo usted. Tengo eso, tengo estrés atmosférico, tengo. Y no se aguanta más. Al final, tienen razón las dos idiotas. Le tiraron sopa a los girasoles de Van Gogh, no se aguanta más.
Bueno, esta no variabilidad climática en la primavera montevideana,
sí, derecho para el Museo de Artes Visuales a ver a qué le tiraba una lata de sopa, señor. Uh-huh. De los girasoles de Van Gogh. ¿Vio cómo se llama el movimiento ese?
¿Cómo se llama?
No lo vi.
Stop Oil. Solo paren el combustible.
Sí, el petróleo. Sí, no,
el petróleo, sí. Solo paren el petróleo. Es como, dale, ¿qué están esperando para dejar de sacar petróleo?
Adictos
¿qué pasa?
Al
¿qué no
petróleo.
Hacen eso? Claro, sí. No hacen eso tan sencillo que dejar de usar el combustible, claro, que provee de energía a la humanidad. El 60-70% de la energía, claro, de la humanidad. ¿Por qué no dejan de usar
claro,
esto? Y nos quedamos con el 30% de la energía nomás.
Claro. ¿Y si saltamos un siglo y medio para atrás?
¡Claro, imbéciles! ¡Qué increíble esta generación de imbéciles! ¡Que no dejan de sacar petróleo!
Bueno, Petro fue por ese lado. En el Parlamento, mientras saca petróleo y carbón, lo hubo.
En el Parlamento, ¿no? La Asamblea General de la ONU está bien.
En el Parlamento de la ONU, ¿no?
Claro, sí.
En el Parlamento de la ONU, sí, es lo mismo. Es igual de inútil, señor. Ya estamos todos de acuerdo que hay que sacar los parlamentos, ¿verdad?
No
estamos todavía. Disculpe.
Todavía no hay.
Lo dejo para otro momento. Sí. Y entonces dice que. Igual ahí. Dice, y ya topo, y se llama esto. Estos están cada día más imbéciles, los guachos. Es insólito.
No, pero se les podría conseguir un territorio con el petróleo prohibido y que se
sí,
expresen.
No, si no, se les podría poner en las puertas de alguna de las oficinas centrales de la OPEP con sus carteles. A ver cómo les va.
No necesita ser ni Medio Oriente para que sea complicado.
Mándale
a Venezuela nomás.
Bueno, sí, está levantando Venezuela. Está levantando Venezuela.
El petróleo caro le pega bien a Venezuela.
Exacto, y además están combatiendo la inflación, señor, combatiendo la inflación.
Uh-huh.
Cuando termine toda esta serie de eventos, señor, todo el mundo con inflación, menos Venezuela. Es impresionante.
Bueno, Bolivia.
Van a batallarse Japón, señor. No, Perú tampoco. La, ya le llegó la llama, a Listras. Le llegó la llama Pedro Castillo a Listras. Va a caer antes.
Va a caer
Pedro
Castillo. Bueno, hay medios en Inglaterra que han puesto.
A partir de sus columnas, tengo un intercambio permanente con Listras, las apuestas y demás, con Toti Sarasola, sí, al que ya conminé a que haga una
está haciendo un seguimiento a Toti espectacular.
Una columna, lo que le gustó, lo último, yo no sé cuál es que creció mucho la posibilidad de su candidato, que pagaba muchísimo además para sustituir a Listras. Es raro esto, porque uno se vuelve raro como demócrata, republicano, ¿no? Porque está deseando que caiga y gane su candidato, Darwin, para ganar la apuesta.
Perfecto. No. En eso va a terminar la democracia, señor. Ahí va la democracia, va a encontrar, va a ir a brevar al mundo de las apuestas para mantenerse atractiva para la
dos
gente.
Dos tapas, ¿sí?, del domingo, porque sí. Él es de escuchar la BBC hablada sin música y de mirar las tapas de los periódicos. Dos
sí,
tapas
claro,
del domingo.
Porque trata de mantenerse en 1997, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Haciendo un esfuerzo gigantesco por eso y nosotros tratamos de acompañarlo.
Dos tapas del domingo, Dani a mi tapado. El Ben como favorito a repasar atrás. Todavía hay muchos más compitiendo y no sabemos si el Elis irá, pero me acerco más a esas 95 libras por cada una de las que puso. Bueno, que no me acuerdo cuánto hace.
Potente, señor, potente. Sí, sí. ¿Y cuánto puso? ¿1000?
No me acuerdo, o sea que me contó, la verdad que no me acuerdo.
Igual
no,
la libra cada vez vale menos, así que para cuando gane esa apuesta, seguramente sea lo mismo que cobrarla en pesos argentinos. prácticamente. El economista que habían puesto, el ministro de Economía que habían puesto, que en ellos se llama canciller, no sé cómo se llama, una cosa así, se llama el cuasi cuarte en ese.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, duró lo mismo que Bataki, duró. O una menos.
Semanita. Sí, menos de un mes, claro.
Sí, un poquito más, 38 días.
Ah, bueno. Más que Batakis.
Más que Batakis, ¿cuánto duró Batakis?
Batakis creo que no llegó al mes.
Sí, pero vio que están conectados esas dos realidades. Sí, señor, de alguna manera oblicua hay una conexión entre la burbuja de irrealidad británica y la burbuja de irrealidad de la Argentina, para disgusto de ambas, ¿verdad?
Sí, sí.
Es solo para aumentar su padecimiento que se ve una conexión clarísima entre uno y otro, ¿verdad? Uh-huh. Y el Calle Cuarte, Cuasi Carte, este que usted dijo, pero escribió 4 libros, bueno, que escriba el quinto.
Sí, como
duré un mes. Que yo en mis 38 días en Downing Street. Ese es el quinto, ahí ya tiene el quinto, ahí va a ser otro bestseller, olvídese. Y una de las cosas que dijo a los 2 o 3 días, de plantear el desbarajuste fiscal, ¿verdad? El plan de desbarajuste fiscal que tenía, que era recortar ingresos y aumentar gastos, ¿verdad? Uh-huh. Lo que se conoce como desbarajuste fiscal o más Peñarol a Peñarol. También se conoce así, ¿verdad? En la academia económica. Se conoce como ponerle más Peñarol a Peñarol. O sea, es caos al caos, ¿verdad? Uh-huh. Y a los 2 o 3 días que los mercados le dieron un par de cachetadas, ¿verdad? Haciéndole caer la libra, todo eso, luego bono, eso que ya explicamos y seguramente no entendió nadie, en nuestra sesión explicando bien rápido para que no entienda nadie, ¿verdad? Eso, lo que dijo el hombre este, le preguntaron, bueno, pero viste que los mercados, yo no trabajo para los mercados, yo trabajo pensando en la gente, dicho, bueno, ahí está. Se lo comieron en un mes. Ahí tiene el resultado.
Yo le había contado, contado Toti, en realidad que había asistido a uno de los colegios más prestigiosos, el Eton, donde 20 primeros ministros salieron de ahí. Después fue a Oxford, después fue a Cambridge, donde realizó un doctorado en historia económica. Tiene
lo
fama
que demuestra la decadencia de las universidades y lo que decimos siempre acá, amigos, no hay por qué estudiar. No hay por qué estudiar.
4 libros de historia y política, o sea que puede ser el título un poco con su historia acá. 4 libros de historia y política publicó.
Por eso, bueno, pues publicaron un quinto de Historia y Política, Mi Historia y Política, 38 días.
Ahora lo que dice la Dolce Vele es que Jeremy Hunt, el nuevo ministro de Economía, ha estado desmontando desde el viernes el polémico plan económico del exministro de Economía.
Sí, claro, se viene a lucir con eso. Se está luciendo con el anterior, señor, que es lo que diga. Bueno, pero entonces, solo paran el petróleo, ¿está? Eso es más o menos. ¿Y qué pasa? Fueron ahí... le tiraron una sopa de tomate al cuadro de los girasoles. En Inglaterra, ¿no?
Sí, en un museo en
la Londres, National Gallery de Londres. Para exigir al gobierno británico que ponga fin a los nuevos proyectos de extracción de gas y petróleo. Además, digamos, la incongruencia, no tiene nada que ver.
No, el gesto es como por llamar la atención, ¿no?
No tiene nada que ver, claro, sí, exactamente. No, pero es bueno como forma de marketing, ¿no? La discusión está de siempre, pero salieron las noticias, así que es buenísimo. La rompieron, parece. Bueno, sí. Es muy fácil salir las noticias. Es fácil salir las noticias, o sea. Ponga. Lo mismo hubiera sido si se masturbaban con un muñequito de la reina en, bueno, en Piccadilly, sí, Circus, señor. Hubieran salido la noticia, no hubieran salido la noticia. Y paren con el petróleo, paren con el petróleo. Está con la reina ahí, con el muñequito de la reina que mueve la manito así. Paren con el petróleo. Dicen, es lo mismo. Lo que le quiero decir es que con esta actitud de, no, pero si llama la atención está bien. O si llama la atención, resultó exitoso. Cumplieron con el objetivo, es una vara de medida del éxito alcanzable para un mono, para el mono Rix. Vamos, ¿no? Bueno, para un mono mucho menos elevado intelectualmente que el mono Rix, justamente, ¿verdad? El mono Rix puede alcanzar otros niveles superiores, sí, ¿verdad? Sí, esto. Se le ocurriría cosas mucho más interesantes y happening mucho más llamativos y duraderos en la mente de las personas que tirarle una cosa de sopa al vidrio de la pintura de Van Gogh, porque además es un vidrio, está protegido por un cristal.
Claro, sí, hace tiempo que están protegidos, en general todas esas obras súper famosas de esos museos, entonces bueno, el acto está igual.
Tras lanzar la sustancia, las dos activistas se arrodillaron frente a la obra y se pegaron con cola a la pared de la pinacoteca. Se pegaron a ella misma. Con algo que seguramente está hecho con petróleo. La cascola debe estar hecha de petróleo, casi seguro.
Podría llegar a ser.
Casi seguro
que nos lo va a confirmar algún oyente en
cualquier momento. Y bueno, estos son estas que son de la seta de mi pequeño pony, esto, que tienen el pelo como mi pequeño pony, esto. Todo rosado, violeta, celeste, esas, ¿no? Esos son peligrosísimos. Y dice que ambos fueron detenidos por daño criminal y allanamiento agravado. Y cuando lo fueron a detener ahí, y llegaron las cámaras y todo, dice, ¿qué vale más, el arte o la vida? ¿Se preocupan más por la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y de las personas? Bueno, hablando de falsas dicotomías, ¿no?
Sí, pero muy básica como falsa oposición.
Bueno, eso es lo que dice usted, señor. Eso es lo que dice usted, pero hay jóvenes que están conmocionados por esto. Al final, me hicieron reflexionar, sí, se preocupa más por la presión de un cuadro o la presión de las personas en nuestro planeta, señor. El arte o la vida. Bueno, el arte es una parte de la vida, se supone, ¿no?
Sí, yo qué sé. Igual era una falsa oposición si lo hubieran hecho con la vidriera de, no sé, de unas de estas instituciones que atacan habitualmente, no sé, y se preocupan más por esto, el capitalismo, pero justo con el arte, fue una cosa que les choca a su propio colectivo, pero no entiendo qué está
haciendo. No, como que es superfluo, señor, el arte, como este Van Gogh.
Pero están con el arte.
Este Van increíble. Gogh, increíble, qué superficial Van Gogh, y ustedes que era a Van Gogh, en lugar de ir a ver a quién.
No sé.
Bueno, todo eso.
En general, estos movimientos no están con la idea de que el arte es superfluo. En general, ya me perdí con cuáles son estos movimientos y quiénes los representan. Pero en general, no van para ese lado, ¿no? Van para ese lado.
Van para cualquier lado. Señor.
Claro, del consumismo superfluo, ahí, sí. Del capitalismo, el consumismo superfluo, sí. Mirá, te preocupás por esta vidriera y esta ropa que no necesitas y no cuidás el medio ambiente. Pero un cuadro, el arte, yo qué sé, como, no sé. Me choca que venga de parte de movimientos medioambientalistas que en general no discuten con la importancia de la cultura y el arte, pero bueno, puede ser una facción que sí.
¿A usted le choca solo eso?
Bueno, de todo, pero esto me llamó la atención, quizás. ¿Eh? Esta parte me llamó mucho la atención.
¿De qué vale más el arte de la vida?
Bueno, sí.
Mientras se sacaba una selfie. A mí me parece que está lindo.
Pero no se contraponen.
A mí me parece que está lindo, claro, a mí me parece que enriquecen la polémica, señor, con eso, sí. Lo otro que dicen es cualquier disparate. La crisis del costo de vida proviene de los combustibles fósiles. No, es exactamente lo contrario. Proviene de los imbéciles
que encarecieron los combustibles fósiles.
Exactamente, agremiados, sí, que encarecieron toda la energía a partir de, toda esta estupidez que ha llegado a las más altas esferas burocráticas y tecnocráticas, ¿verdad? De decir, ah, ya no necesitamos más el petróleo y todo eso, y eso es lo que nos está matando, y etcétera, ¿sí? La vida diaria se ha vuelto inasequible para millones de familias que pasan frío y hambre. No pueden permitirse ni siquiera una lata de sopa, dijo. Así que nosotros la tiramos acá. Contra la cosa de... No, le digo que hay que cachetearlo esto.
Bueno, sí, la forma, hay que hablar.
No, hay que cachetearlo, O sea, después hablar, pero primero cachetear. Y dice que al mismo tiempo la gente está muriendo. Sí, eso sirve para un cuento corto. O sea, al mismo tiempo la gente está muriendo, se puede decir en cualquier momento. Y dice que los incendios y las sequías provocadas por el cambio climático. Sí, nunca habíamos tenido incendios y sequías. Es una cosa muy nueva esto, los incendios y las sequías. Este es el problema de todos estos salames, ¿verdad? Los jóvenes siempre tuvieron una visión radicalmente negativa y drástica de la humanidad. A veces estaba acotada a una generación, ¿verdad? A veces se extendía en una línea de tiempo que empieza en el momento en que se hirió el Homo sapiens y llega hasta que nació su generación, ¿verdad? Que era que casualmente se había dado cuenta de cómo era la cosa. ¿Viste que nosotros nos dimos cuenta de cómo era la cosa? Entonces lo estaban pidiendo mal hasta que llegamos nosotros. Increíble, ¿eh? ¿Cómo habrán llegado hasta acá estos burros? Insensible y todo eso, pero... siempre fue más o menos así, ¿verdad? Ya le digo, en general eran un poquito menos voluptuosas esas actitudes, esas visiones radicalmente negativas. Se acotaban una generación, ¿eh? Mis padres son unos imbéciles, ¿no? La generación de mis padres son unos imbéciles. Capaz que dos generaciones, mis padres y mis abuelos eran idiotas. Bueno, está. Ya esto ya arrancan que todo mal. Hasta se hicieron todo mal, abuelo. Yo qué sé, la verdad que... Y por eso le digo que hay que cachetearlo.
Sí.
De forma subsiguiente, entonces venía el coqueteo con el vaciamiento de sentido, ¿no? Esos son los jóvenes, que llega hasta el apocalipsis, ¿no? Esa cosa no future con variaciones, ¿no? Del uh-huh. no future de los punk, a los románticos. Bueno, el joven siempre tuvo ese tipo de veleidades. ¿Saben uh-huh. cuál es la única diferencia con el joven actual, digamos?
¿Cuál?
La diferencia es que antes había adultos. Esa es la diferencia. Antes había adultos, punto. Entonces, no hay más adultos.
¿Qué está diciendo Darwin?
No existe bueno. más el adulto. No hay más adultos en los hechos, porque nadie quiere...
Está hablando con uno, por ejemplo.
¿Eh? ¿Sí? ¿Con quién?
¿Con quién? ¿Con quién se define como
¿Dónde?
Un adulto?
¿Dónde? ¿Quién está hablando del adulto? ¿Dónde?
A ver.
¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Se intervino la línea. Me parece que hay un adulto en la línea. Váyase de este mundo. No hay adultos en el planeta, señor. No hay más. En los hechos no hay. Puede haber estadísticamente adultos, pero en los hechos no hay porque ya nadie quiere hacer lo que tienen que hacer los adultos. En estos casos, que es decirle claramente a los jóvenes que son los imbéciles, son los idiotas y que están diciendo cualquier pavada. ¡Cállate, idiota! ¡Cállate! ¡Callado! ¡Vaya para la casa de su padre! ¡Vaya a estudiar! Que cierren la boca hasta el próximo aviso. Eso es lo que le dicen los adultos a los jóvenes. Ese es el rol de los adultos. Incluso cuando están de acuerdo los adultos con lo que dicen los jóvenes, tienen la obligación de decirle que están diciendo cualquier pavada.
Eso es muy bueno.
Sí, porque es lo que necesita la sociedad. Ajá. La sociedad necesita que el adulto le diga al joven que está diciendo cualquier pavada. Aunque no la esté diciendo, no importa. Incluso en los casos en donde el joven está diciendo que la luz viaja a 300 kilómetros por segundo. Sí. ¡Cállate! ¡Idiota, no sabes! ¡Ah, sabes nada! ¿Cómo está que viaja la luz? ¡Pah!
No.
¿Me entiendes? Bueno. ¡Pah! Y ahí se empieza a generar esa lindísima dinámica, esa sinergia entre el joven y el adulto, ¿verdad? Que el adulto lo pone en su lugar, pero permanentemente al joven, ¿sí? Porque si no, es esto, ahí tenemos que escuchar más a los jóvenes. No, jamás, nunca hizo eso la humanidad. Y ya vemos el caos en el que nos sumen esta actitud, ¿verdad? Uh-huh. Permisiva, benevolente, condescendiente con los jóvenes, que pueden decir cualquier cosa, como es eso, tirar una lata de tomate y decir los combustibles fósiles, eso es lo culpable de esta crisis económica. No, todo lo contrario. Cachetada.
Bueno, ahí sí está bien.
Cachetada, calabozo, las 13, ¿verdad? Sí.
Hay un detalle histórico lindo, Darwin, en esto que está diciendo, que es que creo que los combustibles fósiles son más antiguos que el concepto de juventud funcionando en la sociedad, generalizadamente.
¿Llegaron antes los combustibles fósiles?
Sí, se generalizaron antes los combustibles fósiles que los jóvenes.
Que los jóvenes, claro, sí. Sí,
antes sí, eran niños adultos.
Niños adultos, de niño pasabas adulto, no había juventud.
Y ahí creo que ya algún combustible...
Juventud como ese paréntesis había. En el que la sociedad, sí, bueno, es capaz de aceptar toda esta etapa de idiotez petulante, ¿verdad? Esta etapa de yo te voy a decir cómo tenés que vivir cuando no saben ni cómo sobrevivir 5 minutos saliendo de la casa de los padres, ¿verdad? Entonces, es cierto, antes pasaban de los 12 años, pasaban de niño a la fábrica.
Elena dice que lo que ella recuerda, sí, que le decían es vaya a aprender a lavarse la bombacha.
¿Ah? Eso, hermoso, sí, hermoso, vaya a aprender a lavarse la bombacha. Perfecto,
Excelente. Tengo incluso la duda de si no se podría plantear con algún fundamento que los jóvenes son un derivado del petróleo. Mire lo que le digo.
Bueno, es muy probable porque justamente todo el avance industrial y todo eso,
sí,
y tecnológico, ¿verdad? Si uno pone al petróleo como un acelerador, como un catalizador del avance, entonces todo fue lo que permitió que las sociedades más organizadas, ordenadas y con mayor capacidad de acopio terminaran abriendo,
liberaran tiempo y energía
este paréntesis para dejar que los jóvenes sean jóvenes, o sea, que sean estúpidos, que sean idiotas. Dejalo que sea idiota un rato, que no está mal,
no,
salvo cuando todos nos regimos por esa idiotez, digamos, que es la forma en que se maneja ahora la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Empieza a ser pernicioso cuando todos nos tomamos en serio al idiota ese, que antes sabíamos que era un idiota, pero nos olvidamos que es un idiota, y entonces ahora es el que dicta las decisiones a tomar, y así nos va, ¿verdad? Estamos todos mucho peor, porque seguimos, el trillo o las exigencias de esa generación que no tiene idea cómo funcionan las cosas, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, bueno, no, porque no hay más adultos, porque el adulto ya nadie quiere hacer las cosas que incomodan a la vista. Y se ve mal, yo te acuerdo que se ve mal, venga.
Nadie quiere pagar.
Y le baje los dientes a la tarada esa que tiró la sopa de tomate contra los girasoles, le bajó los dientes.
Igual no le rompieron, porque tenía un vidrio protector, ese es sumamente simbólico,
bueno,
todo.
Sí, pero por eso una bajada de dientes simbólica, ejemplarizante. Una señal que venga rápidamente a montarse sobre esta señal errónea, ¿verdad? De alguna manera la obture, ¿no?
Claro, no hay una represión simbólica.
No hay nada. Hacen eso ahí, hacen zapada, dicen zapada, que están todo mal, que todo cualquier cosa, conceptualmente todo, y se pegan ahí contra la pared, y entonces, hay que cortarle una oreja. Entonces, te gusta, arruinar Van Gogh, mira, nosotros te vamos a Van Goghear a vos. Vos que hiciste hacerte lío con Van Gogh, esto es Van Goghear. ¡Puah! Allí, oreja. Tomá, llévate esto. Y para que escuches mejor. Escuchá los consejos de tus mayores, tomá. Y allí, un poco yo arreglando. Veo que nunca entran, por ejemplo, porque eligen las pintas, esto también. Van ahí a la cosa de los girasoles Van Gogh, ¿entiendes? Ahí en un museo, no le van a hacer nada en un museo. Nunca entran, nunca vi uno de esos que salta a la cancha, vio eso que salta a las canchas, nunca vi uno de esos en el hockey sobre hielo.
Qué lindo sería la puta madre.
y lo sacan en una camilla, tiene que estar un mes y medio comiendo con una pajita, un mes y medio alimentándose de fluidos, ahí tenés fluido, mirá, esto, ahí te gustan los fluidos, ahí tenés, mirá, fluido vas a tener que ingerir. ¿Entiendes? Nunca la vi meterse en un partido de fútbol australiano. dale, campeón. Y bueno, ya stop, boy. Solo paren el petróleo. Solo eso. Está perfecto, ¿no?
Ahora.
Andá, ya va. Sí, andá nomás que dormí tapado, que ya lo paro. Ya cortamos todo. No te preocupes. Ah, le digo que no llego a Qatar, me parece que no.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No, no, ya no llego con todo lo que tengo que hacer antes de Qatar.
Pero se le pasa desde que usted tiene uso de la razón. No, no, pensé que era más grave que no llegaba
usted. No, ya no logro, no voy a lograr. Bueno, claro, pero dependiendo de cómo se me entrevere la agenda, puedo llegar a no hacer cosas que me permiten la entrada a Qatar, por ejemplo. Tengo muchas cosas para hacer y no puedo...
Está bien la advertencia.
¿Tiene pasaporte, Darwin?
Pasaporte tengo.
Bien.
Cédula no, pero no se precisa. Y me falta, y no me dijo, precisa. El hijo de Carlito Muñoz me anotó que me falta una Pfizer, señor.
No.
Sí, es increíble, tengo que volver a
ya,
eso.
Ya, porque tiene que ser 14 días antes que le haga efecto.
Bueno, claro, y porque tiene que ser de este año. Porque yo tengo una, pero es del año pasado y no te la aceptan.
Ah, una Pfizer de paquete.
Y nueva, tiene, ¿no? ni que agendarse.
Nueva
creo
no,
que cae
la vacuna
y le dan,
vieja, nueva que se le dé a usted. Una Pfizer 2022, o sea, 2022, que por más que sea cualquiera Pfizer que le den, está bien.
Esa cosa, sí, sí, exactamente, señor.
Bueno.
Es increíble, ¿no?
Sí.
Sí, esto, sí. Es insólito, sí, me tengo que dar una vez que me pegan mal, además.
Es verdad, usted le hizo...
Me pega mal, a mí me pega mal, claro, señor, a mí me pega mal. Yo le agarré idea porque me pega mal, porque estuve como 48 horas tirado, señor. A mí me deja tirado cualquier cosa. Un té de carqueja mal hecho me deja tirado.
La tiene que hacer, Darwin, ¿sí no?
Es increíble, ¿no? Qué insólito esto. La musulmania esta... occidental, ¿qué le pasa? Estos tapados de la musulmaña adinerada.
Quedaron ahí trancados también, entonces.
Tapados, sí, todos están tapados. Entonces, no tapados. Eso lo podemos decir al tapado, se le puede seguir hablando peyorativamente porque es rechazado por todos los espectros, ¿verdad? el tapado le hace mal, estos son los tapados musulmanes.
Usted va para ahí, quédese tranquilo, vaya, pínchese callado.
Me exigen una parte del año corriente.
Nada de lo que dice acá es en serio, eso lo sabemos.
Pero es una relación que yo ya había terminado en 2021, señor, es increíble, insólito.
Hay países, ese Chile está con una nueva campaña de vacunación, andaba la ministra de Salud por todo el país recorriendo que la vacuna no
he pasado de la admiración esos primeros dos meses, que era todo lo que funcionaba, ¿verdad?, a la aversión absoluta, señor, con ese producto. Es increíble. soy un hermano político de Yash. Es insólito, o sea, es
pero increíble. Va a tener que ir a poner el brazo, darle un
poco. Sí.
Sí. Calladito, ahora me parece, calladito, sí, digo públicamente.
Ya le dije que lo que más me transforma en un valor útil para la sociedad es mi condición de pusilánime, señor. Pero es una cosa, es insólito. ¿Lo vio la representante de Pfizer? Que fue a la... El A2 de Pfizer, me parece.
Sí,
acá. Fue a la Comisión Europea.
Sí.
No sabía.
La vi.
Sí.
Fue a la Comisión Europea, lo llevaron ahí para hacerle preguntas, no sé cuándo, ¿no?
Sí.
Y entonces, porque Bourla, que es el uno de Pfizer, no fue. O sea, los vacunó de nuevo. Le dio la sexta ronda, tomá. Y le preguntan, no sé cuánto, dice... Sí. No, y en las pruebas que hicieron, en los trials, eso, las pruebas que hicieron antes, no sé qué, ¿tenían algún tipo de estadística que probara que la vacuna corte la transmisión del virus? O sea, que inmunice, ¿verdad? Que haga lo que hace la vacuna.
Sí, sí, que evite que una persona pueda contagiar a otra.
Exacto, y bueno, y dijo que no, está loco, le dije. No. La representante dice, ¿y qué pasó? Se hizo pirado. Tampoco podía cortar el contagio de celular a celular, señor, del videíto. Y se hizo pirado. Y es muy lindo, señor.
Además, en la declaración dice, tuvimos que movernos a la velocidad de la ciencia para interpretar al mercado.
Bueno,
eso dice en su respuesta.
La velocidad de la ciencia para interpretar el mercado es excelente.
Es desconcertante, ¿no? Lo que dice.
Sí, totalmente. Solo no hay una gráfica o ecuación que pueda resolver esa barbaridad que dijo. Dijo un disparate. Estamos hablando de la número 2, ¿verdad? De Pfizer. No, es espectacular. ¿Qué es la velocidad de la ciencia? Bueno, esta gente habla cada vez más como los líderes religiosos, políticos o periodistas deportivos, ¿verdad? Que dicen cualquier cosa que solo pueden entender ellos y como mucho el locutor comercial. Pero no siempre, porque el locutor comercial está en otra cosa, ¿verdad? Y bueno, se la deja pasar, porque igual nadie sabe a ciencia cierta cuál es la velocidad de la ciencia, ¿verdad? Nadie sabe.
Nadie definió nunca la velocidad.
Nadie nunca decidió. Ahora, es esta más o menos. ¿Sí? Ahora sabemos cuál es la velocidad de la ciencia y cuánto cuesta un Perú. Son las dos cosas que hemos logrado. Lo que nos dejó la pandemia, ¿verdad? La velocidad de la ciencia, esto, te la saco como churro. Y bueno, tal, hoy, ahora están todas estas cosas, se salieron todos los chequeadores de noticias y todo esto, pagados a la velocidad de la ciencia, a decir que no, pero Pfizer nunca dijo que cortaba la transmisión. ¿Y qué era el 93% de eficiencia, efectividad que les daba en los cosos? ¿93% de qué? ¿De efectividad en qué? Entonces, no, es impresionante cómo lo van sacando, las miguitas de Hansel y Gretel, ella que dice, sí. No, nunca te dijimos eso, que cortara, pará un poco, dejen de correr las cosas de atrás, que yo vengo caminando por esas piedras, por esa misma piedra, me dijeron hasta hace 6 meses, me decían que tenía que ser obligatorio, porque si no se alcanzaba la unidad de rebaño, y no sé cuánto, y por eso todos los pasaportes, y no sé qué, y ahora dicen, nunca dijimos cortar la transmisión, ¿soy yo de yo que me se está volviendo loco?
No.
Está, perfecto, no, si somos más de uno, al menos nos vamos a acompañar, está bien. Viste que al final uno dice, soy solo yo, me volví loco solo yo, me estuvieron diciendo eso durante un año.
Usted a vacunarse.
No estuvimos discutiendo eso, mientras uno se vacunaba, porque yo me vacuné, hacía todo lo que quiera, pero decía vos. No tiene sentido perseguir a esto porque la verdad, los primeros 2 meses empezamos a cortar la transmisión, pero después nos dimos cuenta que no inmuniza un carajo, no sé qué, todo, la severidad, todo esto ya es una decisión individual, no es una decisión, no es algo que afecte al colectivo, digamos, ¿verdad? ¡No, pero ya la transmisión! Y ahora viene después y no tenemos idea, ¿cómo? No, la velocidad de la ciencia. Ah, esa es la velocidad de la ciencia, que no tenés idea. Esa es la velocidad de la ciencia, que saca las cosas, como churro y después vamos viendo. Espectaculares, bueno. Yo estoy a favor, O sea, a favor de seguir como estábamos, eso, de no retroceder demasiado en ver cómo hicimos y todo eso, porque si estuvimos todo mal, estuvimos todo bien, y yo prefiero que hayamos estado todo bien, ¿verdad? Porque ese es el arte de estar bien.
Sí, correcto.
Es lo que se conoce como el arte de estar bien. Que si más o menos asumimos que todo hacemos como que hacemos y que hicimos casi todo mal, de verdad, desde el estamento más alto hasta el último de los eslabones de la cadena de la sociedad de vigilación, ¿verdad? Y la sociedad, eso quiere decir que estuvimos todo bien. Uh-huh. Y que perfectamente nos podemos decir entre nosotros que estuvimos todo bien, y ese es el arte de estar bien, ¿sí? Y por otra parte, acá, esperando la intervención por parte del MEC, ¿verdad? De Peñarol.
Bueno, bien, vamos a la parte del medio. Mientras tenga algunas propuestas como la de Rolando, un tanto como escabrosas, para decirlo de alguna manera, dicen, no te la des, mandame el certificado, yo te agrego la otra dosis.
¡Ah, qué lindo eso! Sí.
Lo que usted le propuso a Djokovic.
Un hacker blanco. Djokovic,
porque lo que pasa es que Djokovic tenía el discurso. Claro, no la veía no puede ir con la otra dosis.
Yo no tengo ninguna necesidad de eso. Yo no quiero pelear. Yo no quiero ganar ninguna discusión.
Claro, Darwin tiene la ventaja de que no va a ir gritando, no me la doy.
Yo no quiero ganar ninguna discusión. Yo quiero evitarme esas 48 horas de malestar que van a ser... Además que no pueda cumplir con mi agenda, señores. Otra de las razones que no puedo cumplir con mi agenda, tengo una cantidad de gente para ver antes de irme de viaje, como si me fuera a ir de viaje 2 años y medio, señores. Es espectacular. Veo que se empieza a generar como esa fantasía de sí. O ese falso deadline. Ese falso deadline.
Sí, sí, como ¿verdad? Si no fuera a volver.
Exacto. Ricardo, por ejemplo, sí. Nos tenemos que ir antes de que yo vaya a Qatar.
Bueno, yo lo puedo liberar de eso, dado que hace un año y medio que estamos por vernos, Darwin. Bueno,
nos tenemos que ir antes, Ricardo, antes
vale,
de que yo vaya a Qatar. No, es fundamental vernos antes de que yo vaya a Qatar.
No, va a la parte del medio.
No puede pasarle, Ricardo. Bestia de
imposible que se vean ustedes
cuando yo esté convaleciente por la dosis que me pega mal de la falla.
Usted se pincha, me avisa y yo salgo para ahí.
Me viene a visitar. Usted me tiene que venir a visitar en mi convalecencia.
No hay posibilidad de unir las ventanas de posibilidades de reunión que tienen ustedes dos en ningún momento de acá a los próximos 5 años.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre, que aprovecha hasta 30% off y hasta 10 cuotas pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Bueno, amigos, resultó que fue a visitar al enfermo grave, ¿verdad? El enfermo terminal, y dijo lo que todos imaginábamos, ¿verdad? Uh-huh. Que es que, ¿qué dijo? No dejen que se acerque a Ope, ¿para qué? Eso es lo que dijo, señor. Eso es lo que dijo. Que ni pelcha aparezca por Maldonado, ¿para qué no lo dejan pasar el segundo peaje? Sabían eso, ¿no? Está ya, está su
la foto.
Sí, está la foto y dice, personas non grata, señor. ¿Verdad? Porque ya le quiere aplicar la eutanasia al puente de la Barra y al intendente Maldonado y Enrique Antía y Lucio Cáceres, ¿verdad? Bueno, un amigo, lo que debería ser un médico, ¿verdad? Porque era un burócrata del Ministerio de Transportes y de Transporte y Obras Públicas, ¿verdad? Fueron a visitar los dos al CTI, al puente de la Barra.
Formaron una especie de ateneo político.
Exacto, y le hundieron un palo ahí, le pusieron un palo abajo ahí, ¿no vieron la foto? Están los dos con una cara de consternación impresionante, señor. Es que la verdad
foto...
que conmueve, le están hundiendo un palo ahí, como un palo para ver hasta dónde llega esta... El decaimiento
las
que tiene.
Caras apesadumbradas.
No, es impresionante, señor, es tremendo. Tremendo, pero bueno, no, mal o bien estaban haciendo una visita al CTI, ¿no? Uno no puede ir al CTI.
No, con eso
¡Selfie! Ahí a sacarse fotos que tiene con el convaleciente.
Sí, la señora de chaleco, la única mujer que hay en la foto, después se la compartimos a la gente. Parece más de velatorio que de CTI, ¿eh? Porque está con el típico gesto que uno hace en un
entorno. No va a salir. Claro, sí, tiene la manito para adelante.
Mano para adelante, cabeza agacha, lentes negros porque no quiero que me vean el rostro. Y está bien, uno se pone en los momentos más críticos, ¿no? Cuando no hay vuelta atrás.
Exactamente.
Pero acá, bueno,
y después,
todavía la están peleando.
Antía, uno ahí que está en el medio y Lucio Cáceres mirando por abajo de los lentes, no por arriba de los lentes, sino por abajo de los lentes, ¿verdad? Que tiene la punta de la nariz, mirando con cara de... Pero pensar que hasta el verano pasado estaba... Se lo veía rebosante de salud, ¿eh? Impresionante. Y bueno, y entonces ahí dice que están ante una carrera contra el tiempo... bueno, la van a perder entonces, señor, a menos que vayan a la velocidad de la ciencia, ¿verdad? Y dice que está muy contento porque dice que se encaró el tema en un plazo récord, dice, como un año y medio después, más o menos, de lo que se debería haber encarado, evidentemente, porque si están en una carrera contra el tiempo, y quiere decir que empezaron tarde. O sea... Probablemente porque no se habían dado cuenta o no sé qué, pero es evidente que empezando tarde, ¿no? Si no, no estarían en una carrera contra el tiempo. Es lo mismo que me pasa a mí con la cantidad de gente que tengo que ver antes de irme a Qatar.
Sí, empezó tarde.
Sí, es problema,
exactamente lo mismo. No, claro, ya, pero estoy contento
pero
porque
defenderlo, que hay problema
lo
mucho
encaré más. En un plazo récord, señor.
Hay problemas que se sabrán.
Hace una semana que me agarro la cabeza. ¡No puedo! ¡Tiene una carrera contra el tiempo!
En breves declaraciones de Cáceres y Antía se notan problemas mucho más graves que, por ejemplo, su falta de previsión para determinados temas. Ahora, déjeme defenderlo acá. Antía habla de una fatalidad.
Una fatalidad, no, sí, claro, bueno, sí, son fatalidades, como una CB, te vino como una
CB. Es un tornado que te pasa y te lleva a 10 casas, sí, eso es una fatalidad.
Una CB, ACB que segundo, sí.
Sí, yo le vine una CB, ya no estaba...
no es una fatalidad.
Estaba notable el puente, un día está notable y al otro día, boom, se te sueltan todas las lingas.
Acá se investigará, supongo, falta de previsión, de control, de mantenimiento.
Ahí está, ahí en el periodista, esa es la tarea del periodista, esa es la tarea.
Gravísimo, que y la casa en el día, no estaba armado para esto.
Investigar sobre la leche derramada. Eso es lo que hace el PD. Todo el tiempo ahí, encharcado en la leche derramada.
Chapoteando en leche derramada.
Allí, tratando de ver de dónde proviene la leche derramada, señor PD. ¿De qué ubre salió esta leche derramada?
Supongo que consultarán.
Usted todo el tiempo está buscando la ubre. Todo el tiempo está buscando la ubre. Cuando lo que hay que hacer sobre la leche derramada.
Sí. Eso no es un tsunami, no le pasó un tsunami por arriba y tiró el puente. Eso es una fatalidad, lo que le pasó a Japón en la planta nuclear.
No, eso no es
igual
fatalidad.
Tenía falta
eso
de previsión.
Si viene un tsunami, pero... si viene un tsunami, es evidente que lo va a pasar por arriba. En cambio, esto sí es una fatalidad, porque no hay nada que haya para que haya. Pero
el siglo XX, Darwin, el siglo XX, los ingenieros, toda una obra que puede tener mantenimiento, incluso un control a distancia.
¿Estás hablando de Fukushima o de
la boca? No, Fukushima era antes. Pero el tsunami fue el siglo XX, la obra antes. Esto es una obra que podía tener. No sé, un monitoreo.
El tsunami puede andar en el siglo XXI también.
Hasta un monitoreo.
No es una cosa que
se agota
en el siglo XX. Para mí no es un invento del siglo XX, el tsunami. Para mí hubo antes del siglo XX y después del siglo XX va a haber tsunami también.
No, no es un puente.
Usted está con esa con la que le tiran salsa de tomate a la obra de Van Gogh.
Yo le estoy diciendo que no es una fatalidad y que no podemos tener a Lucio Cáceres, el primo antía. No sé, me dice acá la gente, puede ser.
Sí, un pariente, claro. Fue con pariente, señor. Como tiene que ser a visitar ahí al convaleciente, al CTI. Cuando hay un enfermo en el CTI, se piensa en salvarlo. Y esa es la actitud. Claro, porque uno... Pero ahora, ¿dónde ir a hablarle? Hay que ir a hablarle para mí al puente, ¿eh? No hay que dejar de hablarle todo el tiempo y hacerle sentir la compañía. Dice, porque no se está pensando en el velatorio. Claro, tenemos que tener una actitud de buenas vibras, señor. Porque si no, si ya estamos pensando, porque le preguntaron, esta respuesta fue a partir de la pregunta sobre la existencia de un plan B. Adelante del puente. Señor, ¿cómo de un plan B? ¿Cómo de un plan B adelante del puente? Uno no puede ir a ver al convaleciente y ya preguntarle a la futura viuda si tenés visto algo. ¿Viste algo que te guste? ¿Algún milico ahí que ande en la vuelta? Que es esto lo que le están proponiendo, ¿verdad? Que es hacer el puente de milico, señor. Que los milicos lleguen al puente, ¿verdad? El puente de ellos, ese flotante, eso que tiene. Y el periodismo carroña, ¿no? Que ya está pensando en un plan B y se lo pregunta en plena visita del CTI, señor. Y ahí fue que Antía lo puso en su lugar. Le dijo, cuando hay un enfermo del CTI se piensa salvarlo. Y esa es la actitud.
Esto es una cita textual.
Sí. Porque no entiendo por qué lo aclara.
No, por las dudas.
Me parece que la gente se va a dar cuenta porque está en su sano juicio, Antía, señor. Cuando hay un enfermo en el CTI, se piensa en salvarlo y esa es la actitud, porque no se está pensando en el velatorio. Correcto, porque
¿qué no está tergiversando las palabras
si
de Antía? Porque,
pensamos que se cae.
La audiencia viene de 10, 15 días donde usted ha transformado esta situación en un paciente de CTI, pero las palabras de Antía usted no las está cambiando para que le se acomoden a lo que usted piensa, sino que Antía dijo... textual esto.
Está pasando lo que a mí me gusta que pasa, que es que la realidad se acomoda sola a lo que yo, a las estupideces que yo digo, señor.
Le digo, Antía,
ahí es cuando disfrutamos todo, ¿o no?
No.
Este es el momento en que disfrutamos todo, ¿eh? Empezamos hablando de un enfermo grave.
No tiene nada que ver con un CTI.
Hay que hablarle, señor. Le estamos poniendo a alguien que le hable todo el tiempo porque parece que no escuchara, pero escucha, le entra. Hay que agarrarle la mano, hay que hablarle, hay que llevarle una planta para que tenga vida cerca, flores, ¿entiendes?
Carol me manda fotos, pasó por ahí el otro día, qué feo, sobre todo con el tractor ahí, las cintas.
Pero no solo, usted se queda en la estética, sí, está intubado, ¿qué quiere, señor? No se ve bien la gente en el CTI, la gente del CTI se ve mal, la gente del CTI lo que le pasa es que no es atractiva, nadie pone la foto de él en el CTI en el Tinder. Nadie, señor, porque no va a conseguir nada, sí. Usted, mire Leonel, lo que se tiene. Ay, qué feo que está el puente. Y sí, lógico, está en el CTI.
Un experto en logística que conocemos escribe, dice, el puente no falló por fatalidad, hay causas bien claras, falló el control y probablemente el mantenimiento. Habría que investigar diseño y construcción.
bolche.
Hay otro más bolche que dice que la fatalidad es tener antigua de intendente, pero eso no es una fatalidad, este tampoco es una elección. Ese sí, pero este son los dos diferentes.
El ¿cómo es que se llama esto? El botche. Son botches.
No, botches porque comunista. Los botes no pueden pasar.
Vos comunista, bot. Esto de los robots, esto, que te compras una granja, eso. Eso, señor, que le compró el Paris Saint-Germain, le compró para que ataquen a Mbappé, una granja de eso.
Claro.
Y dice que la intendencia nunca echó para atrás. Está bien eso, dijo. Quiere salvar el puente, dice. Como que no. Está bien que no se asustaron ante la adversidad del puente, señor.
Pasamos a dejarlo
en
manos.
Están calando bien, científicamente, señor. Neocientíficamente lo están calando.
Si él dice, tuvimos una pandemia, se nos encendió un shopping, ahora esto.
Lo que le decía el otro día.
Solo usted puede vivir esa línea sentida.
Las cinco plagas de Punta del Este, señor. Las cinco plagas, se lo dije.
Una cosa fue internacional, mundial. Lo otro fue un incendio también, con tema de mantenimiento, los que habrá aquí, ¿no? Cuando salgan las investigaciones, no sé si habrá ahí.
El cumple de Puente la Vara, de Punta Shopping, los adjetivos sin dólares. Están engangrenados, cualquiera que lo vea se da cuenta, están engangrenados, y encima los entablillaron ahí con el de ese que cortó Ricardo, y bueno, ¿y cuál
pero
es?
El único tema ahí que tiene responsabilidad
se viene
como...
ahora, señor, se viene no, el brote tía. De gonorrea en Naná, se viene el brote de gonorrea en Naná, atenta a los carnés de salud, atenta, señor, cartón del antiapocalipsis. El antiacalisis, señor. Es el antiacalisis, ¿da? Y bueno, yo un enfermo lo de grave, ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo.
Lo dijo usted.
No hagan ola, háblenle igual, hay que hablarle, ¿da? Al enfermo grave, porque es importantísimo, porque él se siente solo, ¿entiendes? Pero lo que no hay que hacer de ninguna manera es ir ahí a hablar de. El sustituto, ¿entiendes? Ah, no, porque es hablar con la futura viuda de a quién le está echando el ojo, ¿entiendes? ¿No le quieren llevar fotos de otros puentes también? Al puente original, llévenle foto, bueno, ya verá, te vamos a poner ahora acá al lado, no sé qué, y cómo se tira para abajo del agua, señor. Bueno, así hay que tratar la cosa. Y así es que se está haciendo.
Dice un oyente que hay una teoría, Darwin, de que el puente se embromó porque pasaban los camiones llenos para ese puente y volvían vacíos para el otro. Yo creo que fue lo que Lucio Cáceres quiso decir. Yo no lo terminé de entender.
Para justificar la...
Van como van para allá,
como
llenos
unos 30 años más joven.
Van llenos y vuelven vacíos, señor. Claro. Ella era.
Y eso, sí. Creo que quiso decir eso Cáceres también, como sí. No estaba previsto.
Lógica tiene, no sé
el
si...
crecimiento
¿qué posibilidades
del sector este,
hay? No, ojo, no es palabra del CTI esto, ¿verdad? Pero ya estamos como a tres cuadras, ¿no? Y ¿qué posibilidades hay de que el puente militar, ese que es el plan B, de que no hay que hablar adelante del otro puente, obviamente, pero que...
Pero se dijo, sí.
Claro, sí, porque en realidad está bien lo que dice Antía, ¿eh? No vamos a hablar de ningún plan B, no sé qué. Pero igual la política, y tanto la política como la gestión, se trata de adelantarse un poco a los problemas. O sea, yo sé que él está contentísimo con el tiempo récord en el que, bueno, afrontaron este problema, ¿verdad? Que ni bien se les hundió un metro y medio en un fin de semana, se pusieron todo, ¿verdad? Todo impresionante, como... Pero después, si no, le va a pasar lo mismo. Va a terminar orgulloso de otro tiempo récord después de que se caiga, cuando dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Entiendes? Para ello están los planes B. O sea, esa es como la tarea de la política, ¿no? Y de la gestión, que justo él está en esas dos. Tiene la mala suerte de estar en esas dos. Entonces está bien que humanamente esté pensando en el puente, cómo salvarlo, pero después alguien ponga a otro a pensar el plan B, ¿entiendes? Y llegado el caso del plan B y que el puente militar sea el plan B, que es como el plan Z, ¿verdad? Porque llamamos a los milicos cuando ya no tenemos ninguna otra forma de solucionar un problema. ¡Venga, repartir vianda! ¡Venga, junta la basura! ¡El puente! Bueno, hay posibilidad de que se pueda poner una olla popular ahí, también en el puente de los milicos de la barra, en el puente del plan B.
¿Con cuál sería el
milicos? Para juntar tareas. de la patria, para juntar las tareas de la patria que tienen que hacer los milicos, porque si no van a tener que sostener el puente, ir a la cosa de llevar la comida a las ollas populares.
Y bueno, y podrían encarar la recolección de residuos de la zona también.
Exacto. Ahí está, todo eso en el mismo
en
lugar.
Militar.
Que no se, claro, que no se confunda, ¿no? O sea, no darle la recolección de basura a los que vienen por la olla militar y no hacerlos caminar por la olla popular militar a los que
van tiene, al puente.
Exactamente, a los que van al puente, ¿no? ¿Verdad? Eso es fundamental y no poner la basura como puente, ¿verdad?
No, sería muy importante.
Exacto, bueno, si logran dividir esas tareas y separarlas bien una de la otra. Me parece que estaría bien que las hicieran en el mismo lugar para que no se tenga que estar trasladando, ¿verdad? Porque si no, ahí ya empezamos con otro problema que no tenemos cómo trasladarlo. Está ella nomás. Y además es lindo, además es telúrico y es solidario y es folclórico que esté ahí, que haya una olla popular y vuelvan de la barra y todo, que se junte, ¿verdad?
Sí, o sea, es solidario y folclórico.
Es una sociedad esa, sí, sin grandes
distancias. Es un lindo experimento de sociología, señor. Es un lindo experimento para... Incluso podíamos mandar ahí a la Facultad de Sociología.
Sí,
¿cómo? A que ellos saquen data.
Bueno, sí, un experimento de los que son difíciles de hacer socialmente. Bueno, muy bien, lo vamos a esperar 11 y media.
No, un momento.
¿Qué?
¿La intervención de Peñarol?
Bueno, ¿qué mejor tema para la columna deportiva?
No, creo que no la quiere para la columna deportiva.
No, 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 no se puede para la columna deportiva porque está lleno de hincha de Peñarol. No, me parece que hay ante una situación de emergencia de un exceso claro de lo que se le virtió de Peñarol adentro de Peñarol, que es un recipiente que ya no da más. No, esperá que se nos caiga el puente de la barra de Peñarol, ¿entiendes? Para actuar. Estamos hablando de que la urgencia, ¿verdad?
Sí, no, bueno, pero para mañana va a ser la misma urgencia, ¿no?
Es socialmente desestabilizador.
Sí, señor. Si Peñarol está mal, una gran parte de la sociedad está mal.
Claro, pero
mañana empieza a escalar el mal. El problema es que empieza a escalar, señor, porque Peñarol es el mal.
Sí, claro, pero empieza a escalar.
O sea, es un mal simpático, pero
yo creo
es el mal.
El efecto mundial va...
A mí me cae simpático el mal siempre, es un problema que tengo, señor. Me genera simpatía o empatía, no sé muy bien cuál de los dos, o rey.
Algún tipo de empatía.
Algún sí. tipo de empatía o ludopatía. No se juega, con la llanera se juega. Está fuerte esa, apostamos fuerte ahí al azar ballista. Ese que permanezca dentro del Estado, ¿sí? ¿Vieron? ¿Escucharon la parte del medio? Ah, bueno, tienen que escucharlo, ¿sí? Es serio. Escuché. Y si le digo, le digo que es un problema país.
Déjelo en titular en
la mano. No, el cartón de la lotería de autodestrucción, señor, ya lo llenaron. Ya lo llenaron con el partido contra Boston River. Sí. Ya lo llenaron, no terminó ni el partido, sí. Y bueno, que ya no
se puede...
Eso quiere decir que llenaron todos los casilleros de la cuponera autodestructiva que tienen, y lo que viene a partir de ahora...
Es lo que le preocupa a usted.
¡Ah! ¡Es como el chico de la sorpresa! ¡Del desmán! ¿Entiendes?
Nos vamos una gran parte del medio. Hasta la deportiva, 11:30, y queda pendiente esa, la intervención del MEC a Peñarol.
No toquen nada.